y a Oliván, que van a recibir primero al Getafe y a lo mejor luego se quedan allí en la ciudad condal con Ángel. Yo conté aquí que conforme se frustraba la operación de Rodrigo, Quique Setién dio el nombre de Loren, porque es un futbolista que conoce, que lo tuvo a sus órdenes en el Betis, y de hecho después el agente, no solo el agente, el propio futbolista reconoció que había habido contactos con el Barça. Hoy ha dicho Rubi que Loren se queda al 99%, o sea que está Ángel mucho más cerca que Loren, pero Setién dio un nombre de alguien a quien conocía, porque se había deshecho
que William José.
De Abel Ruiz, de Carles Pérez, sin haberles visto y los tenía ahí.
Yo quiero ahondar en un detalle que es casualidad, y entiendo que es casualidad, pero que es muy curioso. La semana de jugar contra el Valencia fue la semana de Rodrigo. La semana que jugaba contra el Betis fue la semana de Loren. Y esta semana que juega con el Getafe es la semana de Ángel.
Yo creo que es casualidad.
A lo mejor la semana siguiente que juegan con el Leganés puede ser la semana de Guido
Carrillo. Que yo creo que es casualidad. Lo de Ángel
es
casualidad.
Sí, entiendo que es casualidad, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Si te pones a pensar, me imagino que Ángel no jugará mañana.
No es titular en el Getafe.
Ya, bueno, pero está entrando ayuda, como dice, me imagino, porque ya vimos el otro día a Loren con el Betis, que cuando entró prácticamente no existió. Y creo que a mí me parece, te lo digo en serio, entiendo que el Getafe, si llegan a buscar a Ángel, no puede hacer nada, pero no entiendo el fichaje del Barcelona ni el movimiento del Barcelona. Yo creo que el Barcelona no necesita a un futbolista como Ángel ahora mismo. Yo creo que lo que tiene de sobra para tirar de aquí a final de temporada y siempre puede recurrir al filial.
¿Es mejor Griezmann
puede jugar de 9 perfectamente.
Eso
de hecho,
ha dicho Charlie
en el Atlético
ejemplo,
de Madrid ha jugado de 9. Messi es un falso 9 también. Yo creo que el Barcelona tiene recursos suficientes. Bueno, no ya hay, sino tiene a Collado en el Barça B.
Jugó sin
que no
delantero.
Tiene ser.
Hubo una época que jugaba sin delantero.
Todo lo que tú quieras. Yo creo que esta desesperación que tiene por incorporar a alguien me parece que es un error del Barcelona.
Su entrenador que necesitaban un 9. ¿No?
Bueno, pues se puede estar equivocado también.
Oliván.
No, yo creo efectivamente, por lo que comentáis, ¿no? Y lo que he hablado aquí en Barcelona, que mañana puede ser un día decisivo, que Ángel está evidentemente en la pole position de cara a esos refuerzos. Decía Carlos lo de la casualidad. Bueno, son casualidades, ¿eh? Porque no se ha centralizado nunca el nombre de un jugador en la semana de jugar, por ejemplo, contra el Betis y Loren. Es decir, estos nombres son los mismos desde hace prácticamente un mes. Siempre han estado en la lista del Barcelona, pues Loren, Ángel, ayer salió lo de Rugger, incluso William José, ¿no? El Barça no ha jugado contra la Real Sociedad y ha estado ahí William José, es decir, supongo que es mera coincidencia. Y está claro que el Barcelona sí que quiere reforzar, porque bueno, es que tiene muy pocas fichas, que tiene 14 jugadores del primer equipo, tiene que tirar del fútbol vaso, y por ejemplo, en este caso del filial, ha entrado el chico este albanés, es del Albacete, y a pesar de que la gran duda que genera el fichaje sobre todo es el dispendio económico y el hecho de que no pueda jugar competición europea, ¿no? Sabes que simplemente estará para jugar la Liga, pero en principio todo apunta que efectivamente en este fin de semana se va a cerrar la operación, sobre todo porque el Barcelona está con mucha confianza en el sentido de que la Liga no va a poner ninguna pega al tema de Dembélé y esos 6 meses de baja.
Carlos, ¿qué vas a decir?
No, pues simplemente que yo no entiendo, por ejemplo, por qué el Barcelona se ha desprendido de Carles Pérez. No lo entiendo, porque ya estaba entonces lesionado Suárez.
Necesitaba dinero.
Dinero.
Pero no se sabía lo de Dembélé todavía.
No sabía lo de Dembélé, sí sabía los antecedentes de Dembélé, efectivamente, Abel Ruiz. Es decir, yo creo que tú tienes la cantera precisamente para cubrir este tipo de contratiempos.
Déjame,
Luis Suárez, los 4 meses de Luis Suárez se conocen ya en el mercado de invierno. Yo no entiendo por cómo el Barcelona en el mercado de invierno intentó Rodrigo.
Dembélé.
Y dale, pero que Dembélé no es un delantero centro.
No, pero te ayuda a que pueda jugar otro como falso 9,
no,
lo que
pero,
estás diciendo.
Pero me quieres oír. Digo que tienen en la cantera un chaval que se llama Collado. Collado, que seguro que Oliván le conoce.
A ver,
¿no?
Collado, muy buen jugador.
Está muy bueno.
Es verdad lo que
y cuando
dice,
hablamos
que
de apostar
habla,
por la cantera,
habla muy mal de la Masía, no
es
poder tener un
apostar
chaval
por la cantera. Es decir, este chaval es buenísimo. Ahora, si traes a Ángel, vas a tapar a este tipo de futbolistas también, creo yo. Es decir, tanto Messi como Griezmann puede ocupar esa
pero bueno,
posición.
Es que esto es un poco de la demagogia de siempre, de la cantera. A mí me parece que cuando hay un canterano que tiene un nivel altísimo, pues me parece muy bien. Pero, me estáis diciendo, me da igual el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que en la cantera puede tener sustitutos a jugadores que ganan millonadas y que se han fichado a golpe de talonario. ¿Me lo estáis diciendo en serio? Es decir, me parece que esto es Pura demagogia.
Pero
pura
hombre,
demagogia.
Vamos a ver, si tú traes a un delantero centro que sea un supercrack,
vamos a ver,
lo entiendo,
vamos
pero para a traer a Ángel, con todo mi respeto, bueno, para Ángel, que me parece un buen jugador,
con todos tus respetos para
parece,
Ángel,
me parece que no es lo mismo.
Está tercero, entre otras cosas, gracias a jugadores como Ángel.
Y está encantado
Ángel es el futbolista. Bueno, digo, lo digo porque tú seguramente no lo has visto a Ángel jugar todos los partidos, yo sí. Y
no
voy
tengo
a decir,
tiempo nuevamente los fines
vale,
de semana.
Vale, ya lo sé, pero yo te lo voy a contar. Ángel es un futbol, es el futbolista de la liga que más goles por minuto marca. Ángel es un futbolista de como revulsivo, que es lo que necesita. O sea, para jugar última media hora es el mejor jugador que hay seguramente en la liga. Ángel es un futbolista que domina los registros de delantero. Es rápido, va bien al espacio, de cabeza no va mal. Me parece que es un muy buen delantero.
Porque Ángel Torres no pone ninguna pega a que se vaya Ángel, no lo entiendo.
Te lo estoy explicando.
No, no me lo estás explicando. Me estás diciendo que es un jugador fundamental para el Getafe, bueno, y resulta que lo estáis
vendiendo.
No quieres
escuchar, no quieres escuchar.
Sí quiero escuchar, pero
no,
hombre,
no es, o sea, Ángel Torres no va a poner
Ángel
ninguna pega.
Es un buen jugador, pero
vamos
no es un jugador para Barcelona.
He dejado claro que Ángel no es un jugador. Evidentemente, en una situación normal, Ángel nunca ficharía por el Barcelona. En esta situación de necesidad, donde tienes que ir al mercado a buscar un jugador barato porque no tienes dinero y que tenga gol, Ángel es de lo mejor que hay en la liga. De lo mejor. No sé si hay alguno mejor. Para mí no es mejor.
¿Cuánto va a pagar el Barcelona por Ángel?
Pero vamos a ver, mira.
¿Cuánto va a pagar?
Escúchame. El Getafe tiene una operación con Cucurella porque va a pagar los 6 millones de... Es que el Getafe lo que va a hacer va a ser facilitarle al Barcelona el fichaje de Ángel y sobre todo facilitar a Ángel su salida porque tiene una oportunidad única. Esto es lo que va a hacer el Getafe.
Pero,
¿y a ti no te parecerá bien? Que da igual, son 10 millones de euros la cláusula de rescisión, 6 millones.
¿Por cuánto ha vendido a Carles Pérez?
6 millones. Bueno, pero vamos a ver otra vez con Carles Pérez. Que Carles Pérez, cuando lo suelta, es porque Dembélé se lesiona. Porque Dembélé iba a jugar y Carles Pérez no tenía sentido que estuviera en el equipo. Eso es la decisión de Quique Setién. Pero como luego se lesiona Dembélé, el Barcelona necesita un delantero. Y a mí Ángel no me parece una mala opción.
Que creo que nos estamos enrocando y quiero avanzar. Yo sí que me pongo del lado de Carlos de una cosa. Que creo, Oliván, y ahora os escucho a los oyentes que estáis participativos y no estoy abriendo mucho la ventana hoy de este estudio para que entre el aire puro y limpio de vuestra opinión. Pero, Oliván, en la Masía, ¿se puede considerar esto como un pequeño fracaso? Es decir, no tener un chaval que pueda hacer las veces de cuarto delantero en una emergencia como la que ha tenido el Barça, bueno, después de lo de Dembélé.
Yo fracaso no lo diría. Lo que está claro, lo comentaba Emilio, ¿no? Hay un problema económico. El Barça en los últimos tiempos, pues, financieramente no está bien. Ha tenido que claudicar y vender a una serie de jugadores para hacer un poco de caja, pero yo tampoco lo calificaría de fracaso. De hecho, ahí tenemos a Ansu Fati, ¿no? Afianzado ya en el primer equipo con 17 años, un jugador que tiene gol, un jugador que aporta mucho al equipo y que ha asumido perfectamente el rol que le encomendó ya en su día Ernesto Valverde, que Ernesto también hizo cosas muy buenas en el FC Barcelona, entre ellas, por ejemplo, confiar en este chico, ¿no? Lo que pasa que, bueno, tampoco la cantera, evidentemente, es una situación complicada, es una situación urgente, es una situación que hay que enmendar darla ya, es decir, hay que ser rápido y no tienes pues prácticamente capacidad de tiempo, ¿no? De generar ahí una situación que necesitas un goleador porque, como te decía anteriormente, Rafa, es que el otro día en Sevilla creo que eran 13 fichas solo del primer equipo. Sí. Entonces, pues bueno, Ángel es como decía Emilio, dentro de lo que hay en el mercado, es un jugador relativamente asequible en lo económico y es un jugador que te aporta pues ya rendimiento inmediato, ¿no? Y eso es lo que busca el Barcelona, sin duda.
A ver, nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, en el 628-26-90-92. Nota de voz.
Buenas tardes, Radio Marca. Soy Raúl de Valencia. Mi porra para el Casino Cisa Valencia es Valencia 1, Atlético Madrid 2. Venga, muchas gracias y pasar buen fin de... Chao.
Muy buenas, Sauki. Soy Chechu. A ver esta semanita los equipos de Champions que van a ir a los campos con rotaciones. Se van a encontrar alguna sorpresita, vamos a ver, ya lo veréis. Un abrazo.
Buenas tardes a todos los amigos de Directo Marca y a Sauki. Referente al Atleti y su partido de hoy, creo que marcará un antes y un después. La verdad es que creo que es más vital de lo que parece. Y si hoy salimos vivos, la moral contra el Liverpool será importante. Así que, bueno, espero que se centren, que hagan mucho caso de lo de partido a partido. Y bueno, que a escucharlo todos esta noche. Así que nada, vamos Atléticos, un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, Sauki. ¿Qué ha hecho el Real Madrid mostrando interés por Lautaro? No es más que aumentar 30 o 40 millones el precio de salida de este jugador. Directamente un ataque a la línea de flotación del Barcelona, que sabemos que económicamente está cortito, no puede fichar. Y si encima un deseo de Messi, le vuelve a aumentar el precio de salida, pues le ataca. No solo hay estrategia en el terreno de juego, también lo hay en los despachos, y ya el Madrid lo ha hecho varias veces. Es un club muy grande, somos los más grandes y jugamos en todas las parcelas.
A ver si os puedo escuchar más, ¿eh? Que sé que estáis enviando muchas notas de audio en el 78-26-90-92. Del episodio, ya hemos dicho lo de que, bueno, no se va a ver mañana ese saludo protocolario entre los dos entrenadores antes de ese Barça-Getafe, pero sí que escribía Carlos González esta semana sobre ese primer desencuentro, ¿no?, que hubo cuando el entrenador del Alcorcón era José Bordalás y el del Lugo, 2013, sí. Quique Setién. Y desde entonces, sí. Como
bueno,
que...
Es que tuvo unas palabras feísimas ahí Setién para Bordalás y para el Alcorcón. Decía que esperaba que no subiera. O sea, y se quejaba de eso, de la forma de jugar al fútbol que tenía en aquel momento el Alcorcón. Después pasó igual con el Getafe. Es decir, que ya era un tema personal, claramente. Pero desde mi punto de vista, demostró en aquella primera vez, desde luego, me parece que las declaraciones de Setién fueron muy, muy equivocadas. Y después siguió mostrando ese menosprecio, ¿no?, hacia el fútbol que hacen los equipos de Bordalás. Yo entiendo que pueda tener un tema personal, pero no lo puede vincular también a los equipos que Bordalás utiliza lo que tiene. Y mira, y ahora resulta que el Barcelona, que Setién le quiere fichar un jugador a Bordalás. Cosas que tiene la vida.
Vuelta, sí, queda la vida. Pero bueno, y más allá de este asunto, lo más inmediato es lo de esta noche. ¿Qué me decís del Valencia-Atlético Madrid? Al final se ha adelantado el partido por lo del Granada y demás, por la semifinal de Copa, pero en el fondo debería ser así. Los compromisos de Champions, que los equipos españoles que tenemos y que martes y miércoles que viene, el martes el Atleti, el miércoles el Valencia, que si pudiera la Liga hacer esto, aunque haya sido de rebote, de adelantar, como hacen otras ligas, ¿no?, bueno, los partidos de Liga para que tengan un poquito más de descanso y preparar bien esos compromisos europeos, pues a la postre creo que salen ganando, ¿no?
Poder puede, ¿no? Siempre que ocurra que esta semana, por ejemplo, no estaba ninguno en la Copa del Rey. Luego esto facilitaría que el viernes... A mí me parece que si juegas el martes, lo suyo es que jugaras el viernes y esto sería lo normal.
Debería intentar la Liga hacer eso.
Otra cosa es que luego lo que te ocurre, por ejemplo, en las primeras fases es que el martes juegan dos equipos españoles y a lo mejor ya dos, que coincida dos horarios el viernes, pues no le vendría bien a las televisiones. Pero en una jornada como esta, pues me parece magnífica la idea de que haya un Valencia Atlético de Madrid. Además, empezamos la jornada a lo grande con un partido de los buenos. Bueno, es un partido donde son dos equipos que están compitiendo por meterse en la Champions. Ahora mismo está ahí el Atlético de Madrid, pero bueno, pues tiene una tarea complicada. El Valencia, fuera de los puestos europeos, está obligado a ganar después de una semana muy, muy difícil, ¿no? Caer eliminado en la Copa y perder el duro grapalo el otro día 3-0 en el Coliseum. Y a mí me parece un partido para medir a dos equipos con aspiraciones de Champions y con ciertas dificultades. Un claro problema del gol del Atlético de Madrid, un problema que no ha solucionado, y un Valencia que no ha terminado ha dado buenas señales, pero también ha mostrado mensajes de debilidad, ¿no?, como los que ha mostrado en los últimos partidos el equipo de Celades. Bueno, yo veo un partido abierto y mucho en juego, ¿eh?, porque al final esto ahora sí, de verdad, por desgracia para el Atlético de Madrid, esta es la liga del Atlético.
Sí, es que quedan 15 jornadas para que acabe la primera división y cabe mucho, mucho en juego. El Atlético cree casi más importante recuperar la tercera plaza que lo que pueda pasar en la eliminatoria de Champions, porque es el Liverpool, el actual campeón de Europa, el que por desgracia le ha tocado en suerte en estos octavos y quiere asegurar esa tercera plaza, pero es que ahora mismo el Atlético es cuarto, el Getafe es tercero, Getafe 42 puntos, Atlético 39, y es que el Valencia sí está noche gana, tiene 37, adelanta al mismísimo Atlético de Madrid, arrebatándole momentáneamente esa cuarta plaza.
Y otro detalle, que no solo le sería esa victoria, sino un punto del average, que es que empataron en el Metropolitano. Entonces, este partido es importantísimo para los dos equipos, para los dos. El que gane, casi, digamos que le asesta un golpe duro a uno de los rivales directos en la pelea esta por entrar en la Champions. A mí me parece muy bien que jueguen el viernes.
Sí.
O sea, me parece fenomenal, o sea, que hayan adelantado, porque oye, en España parece que vamos contra los equipos españoles. Yo creo que
hay que ayudarles.
En otras ligas se hace y tener un día más de descanso puede ser fundamental.
Ha sido de rebote, pero mira, a la postre salen beneficiados, o sea, tanto Valencia como Atlético.
Me parece una buena decisión.
Por cierto, Iván, hemos dicho, el Getafe nunca ha ganado en el Camp Nou, pensando en mañana, pero es que el Valencia esta temporada no ha perdido todavía en Mestalla. O sea, el partido de esta noche es un tópico, pero es de pronóstico incierto, ¿eh?
Es un partidazo, es un duelo directo, Rafa, y además, fíjate, es que el Getafe, por ejemplo, es tercero con 42 puntos y el Villarreal es octavo con 35, ¿no? O sea, están todos ahí en un pañuelo. La liga está muy bonita porque tenemos la lucha entre Madrid y Barça arriba. Por abajo, fíjate cómo están Español, Leganés y Mallorca empatados a 18 con 20 en el Celta. Y luego esa lucha por la tercera, cuarta posición de la Champions va a estar tremenda, ¿no? La lucha entre el Getafe, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Valencia. Yo no descarto tampoco al Villarreal porque está a 2 puntos prácticamente. O sea que me parece que es un duelo directo, es un partidazo y de los encuentros que apetece mucho ver esta noche, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos a disfrutarlo. Además, hoy tenemos un menú como para estar pegado a Radio Marca desde las 7 menos cuarto, con los otros dos cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, a las 7 Tenerife-Andorra y a las 9 y media Unicaja-Zaragoza, y luego a las 9 pues esos dos partidos, ¿no? El que abre la jornada de liga en primera, el Valencia-Atlético, y el que la abre en segunda, el Deportivo-Girona. O sea, hay mucho fútbol,
fracaso ayer de
mucho baloncesto. Ayer pinchó, sí, pero es que el Valencia-Básquet estuvo muy bien.
Con la inversión, sí, no, el Valencia hizo un partidazo, pero ya. Con la inversión que ha hecho el Barcelona este año.
Exactamente.
Es el primer
fracaso de la
equipo
temporada.
El Euroliga, Carlos, el que te gana, no, el segundo, porque perdió la Supercopa también. Con
bueno,
el Madrid.
También, sí.
Aunque no contemos mucho como un título importante, pero no deja de ser un título.
Y la Copa del Rey.
Pero la Copa del Rey.
Fútbol, digo.
Ah, bueno, pero yo hablo de baloncesto. Ahora digo que con la inversión que ha hecho...
Digo para el club.
Que tiene un super equipo, pero un super equipo. Para mí, uno, vamos, el favorito con el EFES para ganar la Euroliga. Sí, bueno, pues te puede ganar el Valencia, pero es porque el Barça ayer no estuvo a su nivel. O sea, no hizo un buen partido y falló en un día clave, claro. Al final... Estamos hablando de tener a Mirotic, a Higgins, a Davis, a todos estos, y no sé, me parece tremendo, un varapalo importante.
Sí, de momento los dos primeros títulos nacionales en fútbol y en baloncesto el Barça los ha perdido, la Supercopa y la Copa del Rey en los dos deportes, en fútbol y en básquet, el Barça está fuera.
Ah, lo de ayer dolió mucho, Rafa, lo de ayer ha dolido mucho. Y sí que
fútbol femenino, acuérdate, hombre, algo también gana.
Sí, de hecho ahora vamos a ir con el protagonista tras el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina, que ha estado ahí Ainhoa Sánchez y creo que ha estado con una protagonista del Madrid, Club de Fútbol Femenino, que eliminó a las actuales campeonas, a la Real Sociedad, las campeonas de la Copa de la Reina. Pero que sí, el Barça es más que un club en todos los sentidos, pero a veces pues no le salen bien las cosas, como de momento está siendo esta temporada en las secciones de fútbol y baloncesto. Nos tenemos que ir ya, porque...
O disolvéis este coro patatero, sí. O me lío a tarjeta
no
y me quedo
falta,
solo.
No hace falta, Andújar, pues nos estamos yendo. Nos estamos dando ya abrazos de despedida. Emilio Contreras, gracias.
Un abrazo, buen fin de semana.
Opa, Jeta. Me pierde ahí un poco la localidad desde donde hablamos, ¿eh? Mañana es que le da emoción a la liga también, y el Getafe, esa tercera plaza, es que está muy bien donde está ahora mismo el Geta. Gracias, Emilio, gracias, Carlos González.
Venga, vosotros. Adiós.
Gracias, Oli.
Adiós, hasta la próxima.
Nos vamos a publicidad, nos quedan 12 minutos de programa que vamos a aprovechar de maravilla. Hasta las 3, escucha Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con todos los que tenéis a bien escuchar ahora mismo este programa, estáis ahí al otro lado de la radio haciendo lo que pues estáis haciendo, ¿eh? En el coche, en casa, preparando la comida. Por la calle después de salir del instituto, no lo sé, lo que estáis haciendo, gracias por darnos calorcito al otro lado de la radio, la aplicación móvil o como quiera que nos escuchéis. Sois unos número uno, pero los que son los número uno también de ranking, está claro, son los amigos de Yamóvil. Si quieres vender tu coche, no hay nadie que se les compare. Yamóvil, te pagan 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Sí, sí, como escuchas, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Con Yamóvil siempre conseguirás la mejor tasación. Los número uno en compra de coches de particulares, los amigos de Yamóvil.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Es el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras. Es una barra.
Las chicas son muy guerreras. Y las futbolistas que hoy han visto cómo han quedado emparejadas con otros equipos, ¿verdad? En esos cruces de cuartos de final de la Copa de la Rey, de la Reina. Más. ¿A que sí, Ainhoa? ¿Con quién estás? Ainhoa Sánchez, buenas tardes.
Hola Rafa, estamos aquí con Laura Fernández, futbolista del Madrid Club de Fútbol Femenino, para que nos cuente pues un poquito las impresiones de este sorteo de cuartos de la Copa de la Reina.
Bueno, pues con muchas ganas de afrontar el siguiente partido, que creo que es en 10 días más o menos que se hace otra vez la competición, y con muchas ganas y de que llegue ya el día a intentar pasar a la siguiente ronda, a semifinales.
¿Qué esperas de este partido contra el Sevilla?
Pues un partido muy competitivo, que el otro día el Sevilla contra el Levante hizo una buena clasificación, y la verdad que esperamos un equipo muy sólido como es, y que también querrán llevarse la eliminatoria, así que un partido muy disputado seguro que va a ser.
¿Cómo ves esta nueva competición a partido único?
Pues lo que decía antes, muy emocionante, porque al final te lo juegas todo un partido y es el que mejor esté o el que menos fallos tenga en ese momento, pues al final es el que se hace con la eliminatoria, así que con muchas ganas e ilusión, porque el otro día también estuvo hasta el último momento el equipo lucha hasta el final, y en este partido intentaremos llevarnos la victoria antes.
Fuera de la Copa de la Reina, el convenio de fútbol femenino, ¿cómo lo estáis viviendo las jugadoras?
Bueno, pues al final lo que queremos es que se firme ya. Las perjudicadas somos nosotras mismas y se está frenando por diferentes motivos, que creo que a nosotras no, en esos temas no nos tenemos que meter. Entonces lo que queremos es que se firme y que haya un convenio para que las condiciones y los medios y todo lo que nos rodea que mejore.
Pues mucha suerte, Laura, en esta eliminatoria.
Muchas gracias.
Ainhoa Sánchez con Laura Fernández, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, después de ese sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina, que nos ha dejado el emparejamiento del Madrid Club de Fútbol Femenino frente al Sevilla, Athletic Club Tacón, Barcelona Deportivo y Logroño Betis. Esos son los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa de la Reina. Os recuerdo, se van a disputar estos partidos a encuentro único el martes 25 y el miércoles 26 de febrero. El sorteo ha tenido lugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas y ha tenido como manos inocentes a Montse Tomé, seleccionadora promesas y sub-17, Laura del Río, exjugadora, entrenadora y ahora en el Observatorio de Igualdad de la Real Federación Española de Fútbol, Laura Fernández, nuestra protagonista, jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, y Sara Ezquerro, portera del Club Deportivo Tacón. Estamos con las chicas en todos los deportes, también en fútbol, por supuesto, y a ver si se firma una vez por todas ese convenio del fútbol femenino que tiene a mal traer a nuestras futbolistas de la primera Iberdrola. En 5 las 3, las 2 en Canarias, vamos a escuchar una última tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Buenas tardes, Sauquillo. Venga, me voy a pronunciar con Odegar. Odegar, Asencio, Asencio, Odegar, Azar, Luca, Isco, Odegar, Asencio, Asencio, Odegar, madre mía, yo no sé. Cuando Asencio esté bueno y Odegar también, dar un añito más, hombre, dar un añito más a la Real. Por lo menos para que la Real también, por si juega en Europa, venga.
Buenos días, Radio Marca. A ver, sobre el tema de Bordalás, que se lo haga mirar este señor, porque es que ha tenido follones con ya no explíquese quién. Son muchos entrenadores, ¿eh? Son muchos entrenadores con los que ha tenido ya follones. Que se lo haga ya mirar un poquito.
Hola, muy buenas. Mi nombre es Alfonso Campos y los resultados para la porra serían Depor 1, Girona 0. Las chicas ganan 4-2. Primer goleador, Akechi. Y nada, Cari, que te quiero mucho.
Buenos días, Sauki, Rafa, el del Pollo. Una cosita. ¿Cuánto delantero del Barcelona? Yo creo que ni Ángel, ni nada de nada. Tiraría de la cantera. Porque lo que van a hacer eso, lo hacen los de la cantera. Para eso están. Y si no, que coja aquí que se tiene, que fiche un portero y póngate de este. Venga, un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros por hacer Radio Deportiva con Servidor. Y qué bonito, ¿no? Ese mensaje de ese oyente para su pareja en el Día de los Enamorados. Qué tierno, qué bien. Qué bien todo. Antes de irnos, baloncesto y curiosidades, las que nos trae en torno a la Copa del Rey de Baloncesto, Elena Talavera.
¿Sabías que...? ¿Sabes cuándo fue la primera Copa Baloncestística de España? En sus inicios se disputaba con el nombre de Campeonato de España y se jugó por primera vez en 1933. ¿Sabes cuál ha sido la puntuación más alta conseguida en una final? Se anotaron 243 puntos en total, 130 de la mano del FC Barcelona y 113 por parte del Club Deportivo Tempus. Fue en 1979. ¿Sabes cuáles han sido los dos equipos que se han enfrentado con más frecuencia en la final de la Copa del Rey? Seguro que esta respuesta os la sabéis. El duelo que más veces ha repetido en un partido de la final de la Copa es el que ha enfrentado al FC Barcelona y al Real Madrid. Se han visto las caras en un total de 10 ocasiones. ¿Sabes quién ha ganado más veces la Copa del Rey de baloncesto? Sí, es el Real Madrid con 27 títulos obtenidos. En segundo lugar se encuentra el FC Barcelona con 25 triunfos y en tercera posición el Club Joventut de Badalona con 8 títulos. ¿Sabes quién son las estrellas de la cancha? ¿Sabías que Jordi Villacampa está considerado el máximo anotador de este campeonato? El jugador del Club Joventut de Badalona puede presumir de haber anotado 491 tantos en tan solo 26 encuentros. ¿Sabes quién es el entrenador más laureado? El entrenador que más títulos de esta competición ha conseguido es el mítico Pedro Ferrandiz, con 11 copas en su palmarés. Eso es nada. Esta es una de las razones por las que se le conoce con el cariñoso apodo de El Mito. ¿Sabes cuántas veces se ha jugado la Copa del Rey de baloncesto en Málaga? Pues con esta ya son 4. También se celebró en 2001, 2007 y 2014.
Curiosidades, ¿eh?, que vamos despejando con Talavera, con Elena. Hoy se juegan los otros dos cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. A las 7 va a estar Tenerife Andorra y a las 9 y media de la noche Unicaja Zaragoza. De ayer ya sabéis, el Valencia se cargó al Barça las primeras de cambio, 78-82, y Yuy y Tabárez facilitaron el triunfo del Madrid, 93-83 ante el Bilbao Basket. Sergio Yuy, vuelve por sus fueros.
Ni antes estaba tan mal, ni ahora sí también, ¿no? Es un partido que me salió bien y ya está, es la Copa, es un torneo especial.
Así que, primera semifinal servida, mañana Valencia Basket, Real Madrid. Sigue escuchando Radio Marca, ahora la que llega a la última y es la primera, el último runner, en la media, Natalia Freire. Buen fin de semana y pegados a marcador con todo el básquet del mundo y mucho fútbol a partir de las 7 menos cuarto. Buen fin de gracias. Hasta el lunes a la 1 y 5. Adiós.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 son conocidos como los mejores juegos de la historia.